Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la diputada Claudia Murguía. Ella es coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. La idea es hablar sobre un tema que seguramente será interesante para usted, como son los descuentos del CIAPA. Particularmente, habrá descuentos a estos habitantes de 51 colonias donde se ha detectado, se ha confirmado, se ha comprobado que reciben agua sucia o que han recibido agua sucia durante meses. También los diputados locales pretenden aumentar las sanciones por el delito de trata de personas. Diputada, le agradecemos el que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Al contrario, Griselda, Víctor, gracias a ustedes por la llamada. Muy buenos días. Me disculpo de antemano porque ando un poquito engripada, pero a sus órdenes. Bueno. Como bien dices, tenemos dos temas muy importantes a tratar hoy en el Congreso.
¿Se aprueban el día de hoy por el Pleno?
Sí, se aprobó la semana pasada en comisiones, primero en la Comisión de Hacienda, el tema que tiene que ver con un exhorto que promovió la bancada del PAN a petición de la diputada Mirel Montes en marzo del año pasado. Hicimos primero una denuncia pública porque en ese momento había una crisis aún más aguda de la que habitualmente hay respecto del agua en la zona metropolitana. Presentamos algunas pruebas de laboratorio donde acreditábamos que el agua estaba en pésimas condiciones y a su vez solicitamos a través de un exhorto que el CIAPA tuviera a bien, una vez que el servicio es deficiente, pues otorgar el 75% de descuento. Partimos de una base de una recomendación de derechos humanos que señalaba en su resolución que alrededor de 90 colonias tenían este pésimo servicio o esa mala calidad en el agua, y esa fue nuestra solicitud inicial. Transcurrió más de un año para que pudiera haber esta negociación y finalmente la semana pasada se acuerda en la Comisión de Hacienda, ya en la negociación, otorgar un 50% de descuento hasta por 3 meses en el consumo de agua en 51 colonias. ¿Por qué en 51 colonias? 51 de las 90 que prevé la resolución, porque son las 51 colonias que actualmente el CIAPA reconoce que tienen o que siguen teniendo deficiencias en el servicio del agua. Hoy vamos a estar insistiendo en que se incorporen las colonias que faltan en ese resolutivo, esperando tener elementos, porque desafortunadamente la bancada del PAN no tiene la capacidad para hacer pruebas de laboratorio en todas las colonias de la zona metropolitana ni en las 90, pero apelamos a la honestidad y a la buena voluntad del CIAPA para que reconozca en su totalidad mínimo las que prevé ese resolutivo, y si no quedarían firmes las 51 colonias, que en su mayoría son de Zapopan, Guadalajara, una en Tlaquepaque y una en Tonalá.
¿De cuántos habitantes estaríamos hablando, diputada, en estas 51 colonias? ¿Cuántas familias han resultado afectadas y desde cuándo por el agua sucia?
Mira, el dato exacto no sabría dártelo, pero sí es considerable. Tan considerable es que nos costó mucho trabajo llegar a esa negociación por el impacto que puede tener en la recaudación del servicio. El dato exacto te lo debo, pero sí es considerable. Sí es considerable porque, por ejemplo, en Tlaquepaque es nada más Villa Fontana, pero Villa Fontana es muy grande. Entonces, no tengo el dato exacto, te lo debo, pero sí es considerable, y creo que de no tener nada y tener un pésimo servicio, el 50% ya es considerable al bolsillo de los ciudadanos. Nos hubiera gustado alcanzar el 75%, pero bueno, así es esto. Preferimos ceder en aras de que pudiera aprobarse, y hoy espero que todas las fracciones parlamentarias voten a favor ese exhorto, y si no, seguramente de todos modos será aprobado, porque al menos en la bancada mayoritaria y en el PAN ya hay acuerdo.
Sí, me pregunto, y qué bueno que en este caso se beneficia a la población con descuentos, pero me pregunto, ¿y por qué no exigirle al CIAPA pues mayor eficiencia en el servicio de agua potable? Es decir, se le ayuda a las personas porque han sido evidentemente afectadas, pero ¿y qué pasa con la parte proveedora?
Sí lo exigimos, Griselda, digo, en la parte que le corresponde y que le compete al legislativo es los alcances que tenemos. Finalmente, el organismo está compuesto por representantes de los municipios de la zona metropolitana, representantes del Ejecutivo y otros organismos. Definitivamente no solo son 51 colonias las que reciben el servicio de mala calidad. Hay unas que ni siquiera reciben el servicio. Lo que está en nuestras manos, lo hemos hecho, no es el único exhorto o acuerdo que hemos promovido respecto de temas del agua, que asumimos es un tema muy complejo, pero es hasta donde a 5 diputados del PAN hasta el momento tenemos alcance. Pero sin lugar a dudas, la ciudadanía tiene que hacer valer sus derechos y las acciones legales correspondientes para efecto de tener un servicio de calidad. Y las autoridades que hoy tienen la tutela de ese servicio, pues mejorarlo cada día. Mira, otra cosa importante, las 51 colonias vienen ya consagradas en el decreto que se estaría aprobando hoy. El descuento sería en automático, ya no tendría que ser a solicitud de parte, es en automático. Quien ya pagó tendría un saldo a favor para su próximo pago, y quien no ha pagado se le aplicará el descuento en cuanto acuda a las ventanillas a pagar.
Diputada, ¿no analizaron la situación de que este acuerdo sea discriminatorio? Porque si son solamente 51 colonias, habrá algunas que digan, yo tengo mis reportes, tengo evidencia de que lo he estado denunciando, a mí no me contemplaron, yo me quiero amparar o yo voy a reclamar al CIAPA por no darme ese beneficio.
Pueden hacerlo, sin duda. Como te decía, nosotros partimos de una base que fue una resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde ya un organismo como ese que vela por proteger ese derecho que hoy es un derecho humano, que es el de tener acceso al agua, determinó en base a los elementos de prueba que tuvo al alcance y las investigaciones que hizo que específicamente en esas colonias había agua en pésimas condiciones. Como les decía hace un rato, nosotros no tenemos la capacidad para hacer pruebas de laboratorio a toda la ciudad, pero la ciudadanía sí puede ejercer sus derechos a través de las acciones legales conducentes. Yo sé que me vas a decir, pero pues es un tema complicado que implica incluso tal vez un gasto y demás, pero así es esa petición de parte, en donde haya un derecho que se sienta vulnerado y desafortunadamente no esté incluido en este decreto, así tendría que ser. Eso no quiere decir, Víctor, que la bancada del PAN quite el dedo del renglón. De hecho, este es un precedente muy importante que no existe o que no existía. Y ya que el CIAPA asuma que hay una deficiencia en su servicio en determinada zona territorial, es importante, pero eso no quiere decir que vayamos a quitar el dedo del renglón en exigir que haya un servicio de manera uniforme en la ciudad que sea pues considerablemente bueno.
¿Qué posibilidades hay de que se cite a comparecer al director del CIAPA? No sé si ya se ha hecho, para que explique qué es lo que ha ocurrido, porque en la historia reciente de esta ciudad de Guadalajara me parece que no había habido una situación tan continua de un agua amarillenta, sucia y con tanto sedimento. Me parece que es muy notorio que a la llegada de esta administración del gobernador Enrique Alfaro y por supuesto los gobiernos municipales emesistas, pues el CIAPA algo le pasó, que se descuidó esta parte de la pureza del agua que nos llegaba a los domicilios.
Sí ha habido solicitudes de comparecencia para que acudan no solo CIAPA, sino otros temas que han sido coyunturales, pero no ha habido mayoría o no ha habido acuerdo de la mayoría para que puedan acudir. Sin embargo, insisto, el PAN no va a quitar el dedo del renglón, porque ya sentamos un precedente importante y vamos a seguir insistiendo para que todas estas anomalías que tú correctamente manifiestas se han venido dando en los últimos años, pues se corrijan.
Se comunica Marcela Villaseñor, dice que lo que deben aprobar es que descuenten el 100% a quienes nos dejan sin agua, por ejemplo, la colonia Providencia. Alicia Vázquez, el CIAPA debe rebajar en todo Guadalajara porque no solo fue una colonia donde salió agua sucia. Y Marta González, sobre el tema, dice que Senderos de Tlaquepaque ha hecho muchas denuncias, ha presentado muchas denuncias de agua sucia y no estamos ni siquiera contemplados en la lista de las 51 colonias que recibirán este descuento.
Sí, yo te decía hace rato, Griselda, reconozco que son 51 colonias, no es una muestra de la realidad que vive la zona metropolitana con el tema del agua, pero insisto, el CIAPA se regula a través de un consejo. No es el Congreso, por ejemplo, quien determina los aumentos en las cuotas, es el consejo del CIAPA, pero el Congreso sí puede y tiene esta atribución de instruirlo para generar este tipo de descuentos, pero tenemos que partir de una base. La base fue la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No tenemos otros elementos ni la capacidad para nosotros, insisto, 5 diputados, para hacernos llegar de pruebas técnicas y periciales para eso. Quien sí tiene, pues son las bancadas mayoritarias del Congreso. Recordemos que quien gobierna este estado, pues también tiene la mayoría en el Congreso del Estado, y hay otra fuerza también, que es la segunda, ahí sí hay mayorías, pues. Entonces, creo que me queda claro que no cubrimos con el 100% de lo que deberíamos, pero es un paso importante.
Bien. Sí, diputada, al sentar, como usted dice, un precedente en esta situación, ¿qué recomendaría a los vecinos de estas colonias que se dicen estar fuera de la aprobación o de este beneficio para que sigan la misma ruta? No sé si había derechos humanos o alguna otra jurídica para, en un efecto posterior, tratar de que se repita la medida.
Pues vía derechos humanos, vía el tribunal administrativo, a quien está siendo víctima de un acto de autoridad que considere que es violatorio de sus derechos, pues hacerlo valer ante las instancias legales. Entonces, aunque nosotros no quitemos el dedo del renglón, sí es importante que la ciudadanía haga valer sus derechos a través de las quejas y las denuncias que le otorga la ley.
Margarita Méndez, por ejemplo, dice que deben sancionar al CIAPA, quien ya reconoció que mandó agua sucia, y no es solo una colonia. Norma Flores, por su parte, menciona que en Providencia mandan el agua color chocolate. Tenemos problemas de dermatitis y ropa manchada, entre otros. Y le pregunta, ¿nos van a incluir?
Solo están incluidas las colonias que hoy son aprobadas en el decreto que aprobó el Pleno. No está Providencia en ese listado. Están otras colonias que incluso dejaremos a su disposición por si tienen a bien en sus espacios hacerlo público, y si no, el decreto es público en el portal del Congreso. Ahí pueden consultar el decreto y ver cuáles son las colonias que están señaladas.
Bien. Diputada, otro de los temas importantes que se aprobarán, se espera el día de hoy en la sesión del Congreso del Estado, es aumentar las sanciones para el delito de trata de personas. Esta captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de una o más personas con fines de explotación. Sabemos que en Guadalajara, sabemos que en Puerto Vallarta son, por ejemplo, destinos de trata de personas con carácter sexual. Platíquenos de qué se trata, qué sanciones, qué, digamos, consideraciones toman en el tema.
Sí, así es. Desde hace más de 2 años, casi 3, tu servidora ha impulsado una iniciativa que tiene que ver con una reforma profunda al Código Penal. Desafortunadamente, Jalisco tiene o está dentro de los primeros deshonrosos lugares a nivel internacional, como un paraíso para los tratantes. Este es un problema global, no es privativo de una condición territorial ni de gobierno, es un problema global, el peor crimen que se comete contra la humanidad. Pero lo que hace accesible y lo que permite que este tipo de criminales operen en la impunidad, entre otras cosas, es el endeble marco legal que tiene Jalisco. En nuestro Código Penal prevé algunos delitos que se equiparan a conductas que prevé la Ley General de Trata, como el lenocinio, como la corrupción de menores, como la gestión de la adopción ilegal, que prevén penas mínimas de 3 años, máximas de 7. Pero este tipo de conductas también se equiparan a las que prevé la Ley General de Trata, que fue aprobada en el 2018, cuyas penas dan hasta los 30 años. Los jueces locales, los jueces del Estado, pueden acudir a aplicar penas que prevean las leyes generales, pero no lo hacen. Y entonces los criminales se acogen a una pena irrisoria y mínima, si es que nos va bien, porque te doy un dato alarmante. Del 2018, que se aprobó la Ley General de Trata, con esas penas, a la fecha solo ha habido 5 sentencias en Jalisco, cuando acabamos justamente de comentar que sobre todo Puerto Vallarta, en el tema de la explotación sexual infantil, es un foco rojo y grave de atender, no te digo a 2-3 cuadras del Congreso. Y es lo más triste, que la trata está a la vista de todos, pero sí la fiscalía y los juzgadores no tienen los elementos desde la ley, primero para investigar, procesar y sentenciar acorde a la conducta. Pues esto sigue generando que Jalisco sea un paraíso para ese tipo de crímenes. Obviamente, a la par, hay que emprender sin número de acciones de prevención, de detención y de muchas cosas, pero el problema ya lo tenemos aquí y tenemos que actuar. Hace unos meses tuvimos un desencuentro muy desafortunado, algunas fracciones parlamentarias, estaba por aprobarse la iniciativa y en segunda lectura fue rechazada, se bajó, pero volví a presentarla, ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y espero hoy esté aprobándose en el Pleno. Tenemos de nueva cuenta consenso de todas las fracciones parlamentarias para que pueda ser aprobada y entonces este tipo de criminales sean juzgados y sentenciados acorde a esa conducta que es de las peores y más lesivas que hay contra la integridad de un ser humano. Desafortunadamente, las mujeres y los niños son las principales víctimas.
¿De cuánto a cuánto pasaría la sanción?
Podrían ir hasta los 30 años, de los 10 a los 30 años, según se equipare la conducta. La Ley General de Trata prevé 17 modelos. Desafortunadamente, la explotación sexual es el puntero en la incidencia de la comisión de este delito, pero también hay otro tipo de modalidades de trata, los trabajos forzados, la mendicidad, este fenómeno que se ha venido viendo con el tema de la agricultura protegida, la explotación laboral en menores. Es un problema sumamente, sumamente complejo, Griselda, pero si no tenemos un código firme y si no hacemos que desde el Código Penal los jueces impongan las penas acorde, pues entonces esto va a seguir siendo un paraíso de impunidad. ¿Por qué no lo hacían los jueces? Porque muy hábilmente los abogados defensores acudían a los supuestos legales que ve nuestro código, que te decía prevén penas irrisorias, pero hoy el juez con esta reforma tendrá la posibilidad. Si hay conducta equiparable al genocidio, será conforme al genocidio, sí. Pero si a la par hay una conducta equiparable a la trata, pues además se impondrá una pena que tiene que ver con la trata y así podrá haber sentencias de hasta 30 años.
Sí, en Puerto Vallarta, por ejemplo, es de repente común ver a un extranjero con un niño, ¿Qué tiene que hacer una persona que detecta esta situación? Y, por ejemplo, en zona metropolitana también hay niños trabajando y pidiendo limosna. ¿Es trata?
Denunciarlo, querida Griselda. Quien percibe, porque las víctimas es casi imposible. Las víctimas que logran sobrevivir es casi imposible que denuncien. Pero quien advierta que se está cometiendo un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. Pero no lo denuncian por temor, primero, a que no se procese o a que si se procese, pues salgan en libertad en un tiempo mínimo. Y entonces, evidentemente, este tipo de criminales que parece tienen una disociación de la humanidad porque son capaces de hacerle a otro ser humano lo peor, pues toman o arremeten contra quien advierten denuncia. Por eso no hay también denuncias, porque hay el temor fundadísimo de tener represalias o consecuencias. Pues imagínate, si haces una denuncia a sabiendas que el delincuente va a salir en 2 años, pues la gente no lo hace. Eso cuando se advierte por terceros, porque las víctimas y los sobrevivientes es muy difícil que lo hagan, están privados en su mayoría de la libertad. Mira, en los bares, en los centros nocturnos, ahí es justamente donde hay la mayor explotación sexual de mujeres y de niños. Uh-huh. Otra cosa muy importante que también es un trabajo conjunto que estamos haciendo, visibilizar qué es la trata, porque puedes ser consumidor de trata y no lo sabes. En centros nocturnos, la pornografía, es un problema muy, muy, muy complejo en el que hemos venido trabajando de la mano con organizaciones civiles, también con el Ejecutivo, tomando algunas determinaciones y tratando de implementar algunas políticas de prevención. Pero lo que sí hay que hacer, sí o sí y ya, es reformar nuestro Código Penal.
Bien, pues diputada, es un temazo y es un tema muy, digamos, muy amplio que tiene que tener un abordaje integral.
Es correcto.
En este caso, desde los comercios, desde la autoridad, desde el propio ciudadano. Pues la invitamos a que más adelante hablemos a profundidad de este tema. Por lo pronto, hoy se aprueban estos dos asuntos en el Congreso del Estado.
Sí, claro. Y mira, Griselda, si me permites, estamos justamente conmemorando el mes contra la trata de personas, sí. Julio Azul. Y el 20 de julio tenemos a las 10 de la mañana en el patio del Congreso un foro respecto a este tema. Están invitadísimos todos.
Bien.
Y pues, cuando me inviten, yo estoy ahí platicando y abordando más sobre este tema y otros. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias, diputada, por la conversación esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli.
Buen día, gracias.
Gracias, muy buenos días.